Esta trama va a tener cultura en un sentido amplio de la cultura. Vamos a hablar de teatro, de literatura, de música, de danza, realizadores audiovisuales, lo que pasa en la calle, la movida de los muralistas, bueno, de todo lo que pasa en términos culturales, interculturales también, en la región.
Trama cultural. Trama cultural. En el hilo invisible.
Bueno,
y acá estamos, en un nuevo trama cultural.
Así es. ¿Cómo andan?
¿Cómo están?
Bueno, felicitaciones por el...
Por el triunfo.
Sí, las historias hay que celebrarlas.
Sí, sí.
Me imagino aparte de todo el clima en la universidad el día después
de la marcha,
que fue tan hermosa.
Sí. Sí,
fue tan importante participar.
Un poco me dio también fuerza para ir a rendir. Después también es cierto que te cansa el doble. Un día jornada de lucha, el otro día un examen en el que estás temblando y tratando de hablar, pero se pudo, ya está.
El cuerpo social, ¿no?
Claro.
El cuerpo social. Bueno, y ahí en la marcha me encontré con mi paisana, Loli Rosales, que la tenemos aquí.
Bienvenida.
Que ya habíamos igual tenido... habíamos tenido esta charla en otra marcha. Me encanta. Tejiendo en la militancia, ¿viste? Nos habíamos encontrado en una manifestación por, bueno, la situación que está atravesando Yupa, y entonces ahí conversamos sobre el estreno de Me Hace Ruido, y bueno, y se dio en la marcha del martes la formalización de esta invitación, así que bienvenida.
Gracias, bueno, gracias a ustedes por invitarme y por seguir hablando de arte y de luchas y de encuentros todo el tiempo, ¿no?
Como... Bueno, contanos entonces en qué andás. Estrenaste el domingo una pieza, contanos eso.
Bueno, el domingo pasado 10, pero este domingo 17 también, estrenamos Me Hace Ruido, una obra del grupo Triada Artes del Movimiento, que bueno, estamos trabajando en Neuquén, capital, hace un par de años juntas, y muy contentas porque, por suerte, digo, a pesar de todas las situaciones que están pasando, la sala se llenó y pudimos compartir con muchos amigos, con la familia. Y bueno, con deseos también de hacer circular la obra.
Bien. ¿Cómo se arma ese rejunte de Triada que ya vienen trabajando juntas?
Sí.
Que es la misma grupalidad que estrenaron hace unos años una pieza que también participó del selectivo de teatro, ¿no?
Sí.
La provincia de Neuquén.
Sí, justamente. Nosotras nos conocimos en 2017 y en el 2019 empezamos a trabajar juntas. No, en el 2017. Solo con Marce Gómez, que es una de las bailarinas y coreógrafas del grupo. Y en el 2019 estrenamos Vibra, donde también se incorporaron Julieta Lacunza y Mariana Cialpi, que son otras de las bailarinas. Y desde entonces venimos trabajando juntas en distintos formatos, videodanza, también trabajamos juntas dando clases de danza contemporánea. Y en esta última oportunidad teníamos muchas ganas de estar todas en escena, bailar todas, y compartir el rol de creadoras, ¿no? Ser coreógrafas, y la verdad que nos pusimos un objetivo bastante grande, pero bastante disfrutable, sí.
Como que esa horizontalidad genera por ahí otros tiempos, ¿no?
No es totalmente. Nosotras venimos trabajando desde el año pasado. O sea, a principios del año pasado iniciamos el proceso de creación de Me Hace Ruido. Con algunas intuiciones, sabíamos esto, que queríamos bailar juntas y teníamos algunas preguntas pendientes después de Vibra. Somos todas, las cuatro somos de la misma generación, ¿no? Crecimos en los 90, tenemos ciertas preguntas acerca de la formación de nuestro ser mujer, ¿no?
Ajá.
En este contexto, también los 90 bastante precarios, ¿no? Y muy atravesados por una cultura bastante individualista, una cultura que siempre ponía a la mujer desde un lado como objeto
competitivo.
Entonces,
entre
competitivo,
nosotras
como, y de ahí también como ese que alguna vez lo conversábamos, ¿no? Con vos, me acuerdo en La Pampa, ¿no? Como ese entre la nueva generación que ya sale con todo a luchar en, a través del feminismo, y nosotras ahí en el medio como preguntándonos y haciendo, pero cómo, ay, me siento incómoda con esto, pero no sé cómo decirlo. Bueno, todo ese tipo de preguntas empezaron a hacer ruido justamente. Y dentro de esas preguntas que nos hacían ruido tenían que ver con el aquello que sostenemos, ¿no? Y empezamos a hacer una entrevista en, a muchas amigas. Recopilamos acerca de 50 audios de amigas que nos contaban qué les hacía, qué sostenían, ¿no? Y de eso también nos interesó mucho escuchar sus voces, la voz de nuestra generación o las voces diversas que hay en nuestra generación, y encontramos esta ambivalencia, ¿no? Aquello que sostenemos porque realmente le ponemos cuerpo, porque queremos, porque nos interesa, porque nos apasiona, porque nos da un motivo, pero también aquello que sostenemos y no sabemos por qué lo estamos sosteniendo.
Como el mandato, ¿no? El mandato, una cosa del deber ser que se impone muchas veces.
Totalmente, como esto. Y por esto, por eso lo generacional, ¿no? Lo generacional, digo, nosotras sostuvimos mucho mandato y hoy nos hace ruido justamente tener que sostener un trabajo que quizás no nos gusta tanto, pero hay que pagar el alquiler.
Claro.
Y bueno, las maternidades, las parejas, los vínculos, bueno, todo aquello que nos hace preguntas, y cómo también eso volcarlo en una pieza de danza que o ponerle el cuerpo. Que para nosotras también.
¿Cómo ponerle el cuerpo de una manera poética? Porque poética, todo lo que decís es una situación de poner el cuerpo, pero al mango.
Totalmente,
¿no?
Sí, es nuestra realidad todo el día. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, nos encontramos ahí con una hermosa escritora que se llama Úrsula Lewitt, y que nos invita a repensar a cómo sería la ficción que veríamos hoy si en lugar de contar la historia de los héroes, del hombre que salió a matar con el palo en la prehistoria, sí, y fue el que golpeó al mamut y así sucesivamente, lo contáramos desde aquellas cosas o aquellos objetos culturales que nos congregaban como comunidad, ¿no? Entonces habla de la bolsa, la canasta, como aquel elemento donde recopilábamos las semillas, los frutos, y ahí compartíamos en comunidad las comidas. ¿Cómo sería la ficción desde ese lugar? Entonces, bueno, a partir de eso empezaron a aparecer bolsas, objetos, cosas, muchas cosas. Y bueno, también atravesadas por, justamente, ¿no? Ahora que hablaban de la universidad, por la educación superior, y varias de nosotras seguimos estudiando, por suerte, que existe la universidad pública, y a través de eso nos fuimos conectando con artistas y con escritoras que trabajan también desde poner el objeto en escena, ya no como una cosa que nosotras manipulamos, sino como una cosa que hace, ¿no? Y que compone y que dice, al igual que los cuerpos, ¿no? Todo eso se fue haciendo una buena mixtura donde, bueno, quizás queremos dar nuestro punto de vista, como es el arte, ¿no? Como la posibilidad de expresar un punto de vista, un modo de ver el mundo acerca de estas preguntas que aparecieron y que finalmente nos hacen esto, compartir nuestra mirada de nuestra generación con otras generaciones, con bueno, con mujeres, con varones. Hemos recibido un montón de devoluciones de varones también que se sienten interpeladas por ese por estas preguntas o por esta obra, así que nada, re contentas ahí con un montón.
¿Cómo vivieron la primera función el domingo, dijiste?
El domingo, sí. La verdad, súper nerviosa, porque estábamos muy ansiosas por estrenar. Veníamos trabajando desde el año pasado. Nos pasó algo muy curioso, que las cuatro queríamos bailar y las cuatro queríamos estar, pero el año pasado una de mis compañeras se rompió el dedo y este año le pasó a otra. Bueno, nos cuidamos las manitas,
las manos
cuidémoslas, porque entonces ahora fuimos tres, otra compa que también está asistiendo en la dirección y en la iluminación, somos tres en escena, con deseo de que seamos cuatro finalmente. Así que el primer este estreno fue como muy esperado, muy querido, pero también con la esperanza de poder seguir poniéndola en distintos escenarios. Bueno, después de la función del domingo que viene tenemos una función en Plotier. Así que estamos recontentas porque, y bueno, y con deseos de traerla acá a Filipe.
Claro, con todo lo que estábamos escuchando yo digo, ¿cuándo hay?
Y pensaba también un poquito sobre esta producción, cómo se inscribe dentro de la escena escénica, vamos a decir, porque también los lenguajes, entiendo, digamos, porque conozco tu producción y por lo poco que pude ver en las redes, se inscribe dentro de un lenguaje que es más de teatro físico o de danza contemporánea, danza teatro, como que los lenguajes están un poco ahí
dialogando,
fusionados, claro, dialogando. Y bueno, un poco eso quería saber, cómo es la escena de la danza en Neuquén en este momento, están pasando cosas de esta calidad, de esta sintonía con el trabajo de ustedes.
Mira, yo lo que estoy viendo últimamente y que me pone muy contenta es mucha diversidad de producción. Siento que a partir, bueno, tiene mucho que ver con las formaciones que empezaron a abrirse en el país, pero también en nuestra región. Digo, tenemos la carrera de profesorado de danza contemporánea en Neuquén, el profesorado de danza contemporánea acá en Fisquemenuco, pero también de danza clásica y de otras danzas. Y cómo a partir de eso empezaron a emerger nuevos artistas que tienen otros modos de decir. Yo siempre digo que cuanto más diversidad mejor, porque uno puede seguir viendo y sintiéndose representado más o menos. Y siento que hay eso, no sé si hay un modo de hacer, pero sí hay diversos modos de hacer y por suerte más cantidad. El teatro en Neuquén, por ejemplo, tiene ya un trabajo bastante consolidado. No sé, yo trabajo mucho en el ámbito histrión, que es uno de los teatros independientes de Neuquén. Y vemos que todos los fines de semana hay funciones y todos los fines de semana se llenan.
Qué bien, qué bueno.
Algo que es bastante interesante, digo, como gestión del equipo de trabajo de la asociación del ámbito histrión. Y la danza está en esa tarea, viste, de generar público, de querer empezar a aprender también de los otros lenguajes escénicos, para ver cómo hacer e instalarse dentro dentro del ámbito. Y en ese sentido siento que somos una comunidad bastante cerrada. Pero bueno, como todo, ¿no? Falta tiempo, falta... claramente falta mucha política cultural. Nosotros no tenemos una ley de danza, por ejemplo, en el país. En el país está la ley del teatro, la ley de la música, y no hay ley
y
de
está
danza.
Así
pendiente,
y así, ¿no? Como cayendo. Bueno,
sí,
justamente ayer
estaba puliada, lamentablemente.
Me encontré con una ex estudiante del CEPEN 73, si no me equivoco, de Centenario. Yo llevé la obra La Piel, una obra también del grupo Triada, a través del Instituto del Teatro, y me encontré con esa estudiante que me dice: yo me acerqué a vos para decirte, tengo que empezar a estudiar y no sé qué hacer, yo quiero estudiar teatro. Y yo viste, como en ese furor, le digo: tenés que estudiar teatro porque el teatro es lo mejor que te va a pasar, bla, bla, bla. Y dice: así que estoy en tercer año de teatro.
Qué hermoso, hermoso.
Bueno, y eso yo lo agradezco un montón al Instituto del Teatro, que nos permitió hacer. Ese día hicimos cuatro funciones en las escuelas secundarias. Digo, y eso pasa con las distintas manifestaciones de las artes. Y en ese sentido, siento que la danza, a través del Instituto del Teatro, pudo abrir otros espacios, otros caminos. Y bueno, eso, en esta diversidad de producciones. Bueno, el año pasado, de hecho, la ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro fue una obra de danza-teatro también, justamente.
Living, ¿no?
Living, de San Martín de los Andes. Y es re lindo ver eso, que la danza empieza a ganar otros terrenos, uh-huh. y que se puede expandir y que podemos conversar con otras artes.
Claro, y también eso ya es más personal, pero me da una sensación de que hay veces que si entramos como en demasiadas etiquetas o rótulos, como que nos empezamos a como encapsular, ¿no? Uh-huh. Entonces pareciera que las prácticas empiezan a tener unos bordes que si me paso de acá ya tengo que salir a pedir permisos, viste, como para de golpe cantar una canción o, o hacer una coreografía o
sí, de hecho cosas. Ahora con esta obra que vos me decías, lo que veo es bastante de la danza teatro, uh-huh, ¿no? De la acción, el gesto. Bueno, nosotras decimos también hay mucho sonido dentro de la obra y nos vinieron a hablar actores y que nos daban su mirada desde el teatro.
Qué hermoso.
Bailarinas que nos daban su mirada desde la danza, ¿viste? Y uno ahí intentando,
como
hacer el cruce para ver, bueno, qué uno quiere finalmente, uh-huh. porque en esos cruces también hay que tomar decisiones, uh-huh. poder elegir el discurso, más que nada, ¿no?
Claro.
Y poder hacerse cargo con todo el cuerpo, en todos los sentidos, pensamiento, poner el cuerpo en escena acerca de eso que hace.
Uh-huh.
Así que en esa, bueno, yo creo que por eso que haya más diversidad permite también a la gente ver más opciones de decir acerca de ciertos temas.
Uh-huh.
Bueno, y la danza en ese sentido hacerse algún tipo de lugar.
Uh-huh. Estaba pensando recién que hablábamos de esta situación tan precaria que vive en una política pública como es la Ley Nacional de Teatro, que en realidad lo que fomenta es la llegada de la gente hacia las expresiones artísticas, ¿no?
Sí.
Hoy justo escuchaba un fragmento de una entrevista que le habían hecho a un actor que es bastante conocido, y el tipo decía, no, pero lo que pasa es que se entendió como cultura que los planes y lo que están pataleando porque se les cortan los planes. Era como un tipo del arte, pero medio del otro lado, ¿viste?
Claro.
Que igual está bien, digo, que cada quien opine lo que opina, y yo prefiero en todo caso esa franqueza, decir, bueno, sí,
totalmente.
Tengo este pensamiento retrógrado, no así por ahí dicho en esos términos, pero tengo este pensamiento y no estar careteando
no,
en
claro,
todo caso. Prefiero.
Me hago cargo
de que pienso que todos los que estuvieron bajo la Ley Nacional de Teatro son planeros.
Claro.
Dada vuelta a la página de eso, en realidad considero personalmente que justamente leyes como la Ley Nacional de Teatro lo que hace es facilitar en todo caso la circulación de la gente hacia las prácticas escénicas, porque nosotras lo vamos a seguir haciendo igual, con más menos recursos, en más menos tiempo, con acá, con allá, en el quincho de tu casa o en una sala de teatro, pero lo vas a seguir haciendo. Lo que siento es que recortan este tipo de vaciamientos, es que le quita acceso a una piba como la del CEPEN 73.
Totalmente.
¿Entendés? Esa piba del CEPEN 73, si no hubiera sido porque había un Instituto Nacional del Teatro llevándole una obra a su escuela, capaz que nunca hubiera visto eso.
Sí.
Capaz que nunca hubiera imaginado para su vida una vida posible dentro del arte, ¿no?
Sí, y entender que el arte es un derecho también.
Total, que es un derecho para la comunidad, que es trabajo para quienes lo ejercemos, pero también es un derecho, es tan vital como cualquier cosa. Todo esto en este sentido, un poco para encaminar un poquito hacia, estamos hablando recién de la situación de la universidad, sos profe en la universidad, ¿cómo se vive adentro con el pibis este tema, ¿no? De crear, de poder imaginarse también ocupando los escenarios, ocupando o tomando la voz para decir, en la calle, en el escenario, donde sea.
Sí, siento que el ámbito universitario es un ámbito de creación en muchos sentidos, ¿no? Primero en la creación y establecimiento de pensamiento crítico, uh-huh. ante todo, y por suerte tenemos estudiantes muy movilizados, muy comprometidas con sus carreras, con la universidad, pero también con una universidad democrática, que no es menor. Estamos hablando de que IUPA está atravesando una situación bastante compleja. Yo soy militante de uno de los gremios que es Citra IUPA, y en ese sentido observamos la peligrosidad, ¿no?, de que en este contexto principalmente se sigan sosteniendo políticas de antidemocráticas,
claro,
ante todo,
claro,
antidemocráticas, claro. Que ante la puesta en duda, pero ante todo el reclamo de buena parte de la comunidad, se niegue la posibilidad a unas nuevas elecciones, que haya una persona que se autoproclame rector, y eso los chicos lo ven, no son,
claro,
no son personas que no piensan al respecto, no hablan al respecto, no dialogan con nosotras al respecto. Lo interesante es que gracias a los estudiantes, este conflicto o estos hechos no quedaron en la nada,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Y que gracias a ellos también se hizo visible en el resto de la comunidad, digo, acá de IUPA, pero también de la ciudad de General Roca, y ahora está trascendiendo otros espacios. Y yo siento que ellos están muy entusiasmados y están muy... son muy creyentes en la posibilidad de crear y de seguir estudiando artes en la universidad, uh-huh, pero insisto, en una universidad pública y democrática,
claro,
no en cualquier tipo de universidad, no en cualquier situación, uh-huh, no les da lo mismo, uh-huh, crear o ir a clases o tomar una clase sabiendo cómo está la situación de la universidad,
claro,
y nos lo comentan, y eso es lo más lindo,
hermoso,
porque no es algo que estudiantes hablan por su parte, los docentes planeamos y pensamos de otro. No, está la comunidad de IUPA, está muy unida,
uh-huh,
está dialogando un montón, está pensando otros posibles caminos para seguir construyendo, bueno, esto, la democracia y el hacer artístico dentro de la universidad, que no es menor, porque implica también involucrar a las artes como un campo de conocimiento,
claro,
como
claro,
un campo de investigación,
okay,
como esto, poder distribuir y el poder sobre el conocer,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
El conocer y conocer de las artes. A mí estoy orgullosa, la verdad, de trabajar en la universidad pública, y eso es algo que... pero también muy orgullosa de mis estudiantes,
uh-huh,
de verles muy activos, presentes, comprometidas con, bueno, con sus pensamientos y sus modos de hacer también.
Y pensaba también qué importante la posibilidad para los estudiantes de tener docentes artistas, ¿no? Porque
sí,
también, digo, hay de todo, hay docentes,
sí,
en este caso estamos hablando de disciplinas del arte, la expresión, la comunicación. Qué importante, me imagino ahora que también estás, bueno, estrenando un trabajo, pero que sos una profesional de la danza, que estás activa, que estás investigando, indagando lenguajes y compartiéndolos comunitariamente, porque uno puede estar también en la cosa de una,
sí,
y sí, tenés todo acá, pero no abrís un poco esa repercusión que genera lo que vos estás investigando.
Sí.
Qué bello debe ser, digamos, también lo he transitado como estudiante, de poder compartir espacios pedagógicos con docentes artistas, porque sabés, me imagino que como estudiante también abrazás la idea de que ese conocimiento y de que esas prácticas están en movimiento, ¿no? Que,
exactamente,
que la profe Loli de hoy, uh-huh, es a lo mejor diferente de la de hace 2 años y será seguramente diferente de la de dentro de 3 años, ¿no?
Sí.
Que no se van solidificando algunas ideas, algunos conceptos.
Sí, que eso se va cambiando. Bueno, el arte contemporáneo creo que invita mucho a esos modos de pensar el arte, pero también pienso los estudiantes, que también nos devuelven un montón acerca de nuestras prácticas artísticas y docentes,
uh-huh,
y nuestros compañeros también, porque yo tengo,
claro,
muchos docentes, colegas artistas también,
claro,
de los que, bueno, admiro, veo su poder de gestión, su poder de creación,
uh-huh,
y en eso entender. Ayer leíamos un artículo de la revista Árida que escribió Delfina, no me acuerdo
Fijoy,
que hablaba acerca de eso, ¿no? Cómo pensarnos por fuera de los centros de producción y aún nosotros seguir cuestionando los modos de circulación,
uh-huh,
y de hacer dentro de nuestro campo, que no es menor, hay centros y periferias también,
uh-huh,
dentro del quehacer artístico en la Patagonia.
Sí.
Yo ponía a pensar, ¡ay, es real esto! ¿Cómo
claro,
puede ser que acá, en la Patagonia, también hayan centros y periferias? Bueno, que docentes artistas habiten la universidad habla de que podemos habitar de otro modo esas periferias y esos centros. Uh-huh. Que los centros de producción de conocimiento estén plagados de artistas independientes no es menor, y a mí me parece que eso es maravilloso. Uh-huh. Pienso en mis compañeras, que todas, compañeras y compañeros de la danza que producen danza, desde lo autogestivo, independiente, uh-huh, de remarla full, y siguen en eso, y aún siguen enseñando en la academia, que no es menor, y en eso se va retroalimentando, claro, el quehacer, y esto que decís vos, ¿no? La actualización. Uh-huh, uh-huh. Y que los estudiantes puedan absorber eso, me parece que es un poco la espero, ¿no? El modo de seguir alimentando nuevos artistas en nuestra región, en la Patagonia.
Claro, para tener más colegas, más personas más con quienes interactuar.
Esto, más variabilidad, claro, ¿no? O sea, ahora el domingo que viene, no este, estrena una ex estudiante de IUPA una obra de danza clásica que también repiensa desde la danza clásica el género, uh-huh, y el hacer danza clásica. Y a mí me parece hermoso que haya, claro, otros discursos de la danza clásica, digo.
Ah, bueno.
Bueno, nada.
Romper un poco con la colonialidad del ser, de pensar que, bueno, tenemos que replicar el mismo arte que se pensó para otro tipo de territorio y otro tipo de mundo y otro tipo de época, porque encima ya estamos hablando de cambios de pensar, sí, en la época, digamos.
Totalmente.
Entonces también el quehacer en la Patagonia que se vea implicado de el hacer territorialmente.
Sí.
Con la cultura y la identidad que nos representa a nosotros, ¿no? Y que también tenemos una historia también aquí en Argentina, en nuestro territorio, de mucho despojo, por ejemplo, de las comunidades, también pienso, de las comunidades originarias. Entonces, como está buenísimo, porque leí también ese artículo y está buenísimo pensar eso también, ¿no? Cuánto se nos va colando, capaz, y el desafío y la posibilidad de hacer otras cosas que salgan de esa lógica media de bueno, voy a repetir este cuadro de la misma manera que lo haría un artista en Europa que vive en Inglaterra y lo hizo de esta manera, o voy a repetir esta danza de la misma forma que lo haría otra persona, porque es el canon, es el deber ser, digamos. Y cuánta posibilidad que tenemos de hacer cosas bien de acá, digamos, con la posibilidad de nuestra identidad, de las múltiples culturas que nos habitan, y bien territorializado también, ¿no?
Sí.
Desde la universidad pública, además.
Sí, desde la universidad pública, sí, que no es menor. Sí, pensaba, también hay un estudiante de la escuela experimental que es mapuche, y bueno, ella cuenta su historia a través de la danza contemporánea y de las,
claro,
artes urbanas.
Claro.
Me parece como fantástico. Uh-huh, uh-huh. Esto, digo, la diversidad de las producciones,
claro,
nos invitan a repensarnos como habitantes de esta Patagonia. Y también respecto a algo que decías, como me parece no menor, como el territorio, y un territorio que donde también hay un campo cultural, uh-huh, donde circulan ciertas cosas son aceptadas y otras no tanto,
claro, uh-huh,
y lo nuevo pareciera que viniera a cuestionar algunos fantasmas, ¿no? Y digo, no viene a cuestionar, o si viene a cuestionar el arte en general y no lo que hacen otros, ¿no?
Claro, claro.
En todo caso, escuchemos esas nuevas voces que están sucediendo en nuestro territorio.
Hermoso. Me dan como, se me abren un montón de preguntas.
Vas a tener que venir otro día.
Sí, me encantan estas charlas, sí,
¿no? Relacionada también a moverse, bailar, los bordes de esas cosas, ¿no?
Los bordes del mover y del bailar.
El bailar, que es como, bueno, sí. Hice en algún momento un ciclo de entrevistas en relación a solo esa pregunta, y era, claro, alucinante la charla que se daba.
Sí.
Cuánto te estás moviendo y cuándo estás bailando, ¿no? Como la diferencia en eso. Loli, vamos a repetir la información para quienes puedan acercarse a Neuquén Ambitistrión este domingo.
Sí, este domingo 17 de mayo, uh-huh, a las 20:30 horas en el Teatro Ambitistrión.
Uh-huh.
Vamos a estar junto a Juli Lacunza, a Mar Gómez y a Mariana Cialpi, Loli Rosales, que les habla, para, bueno, volver a ver a Me Hace Ruido, una obra de Triada Artes en Movimiento, y con la música del bellísimo Fede Molina, un músico neuquino, que estamos muy contentas de su arte también.
Qué lindo. Escúchame, ¿sacamos entradas a través de alguna plataforma? Comunicamos con las redes del teatro.
Sí, se pueden comunicar a las redes del teatro. Ahí están nuestros flyers. Si no, a nuestro Instagram, que es Triada Artes en Movimiento, donde también están nuestros flyers con nuestros teléfonos para poder adquirir las entradas anticipadas. Y bueno, que nos acompañen, sería buenísimo.
Sería hermoso. Estamos cerca y lejos de Neuquén, a veces parece, ¿viste?
Como
que
sí,
hace un toque y ya está. Bueno, y esperemos prontamente que estén por acá.
Sí, eso queremos.
Ahí nos ponemos a trabajar en eso. Bueno, compañeras, hay, como decíamos, mucha actividad este fin de semana. El sábado, la feria hermosa de la Casa de Amigos de la Biblioteca de Stefanelli.
También.
Ahí, que va a estar hermoso, que cumple un año desde que se volvió a activar ese espacio tan bello que colecciona a tantas actividades hermosas. Va a haber una feria que va a durar toda la tarde del sábado, así que ahí van a haber música, artesanes, bueno, un montón de cosas para pasar en la tarde en familia. Y cuando termina eso, haces tiempo de irte al Biombo, que viene Emilce Yardil, una compañera de Cipolletti, con su obra Guacha, que va a estar también ofreciendo su nuevo trabajo unipersonal en la sala del Club de Arte el Biombo está lleno de propuestas de teatro. Estaba tratando de buscar el teléfono, me hace cosas raras y no hago tiempo, pero lo vamos a estar repasando seguro en estos días. Así que bueno, gracias nuevamente por el espacio. Nos vemos en el teatro siempre.
Nos vemos en el teatro. Gracias, Ale, y gracias, Loli.
Gracias.
Trama cultural en el hilo invisible.